Empezamos, queridos compañeros y compañera, con la palabra de la semana que habéis elegido. Ya sabe nuestra audiencia que los viernes en esta tertulia humanista reflexionamos de la actualidad a partir de una palabra que cada uno de los invitados ha elegido, que le ha inspirado uno de los temas que le han llamado la atención durante la semana. Y a partir de ahí reflexionamos y criticamos o no, pero que intentamos profundizar en alguna dirección y siempre acabamos elucubrando en otras múltiples direcciones, pero es la gracia de esta tertulia que trabajamos sin guión, ya lo saben, se lo digo cada viernes, que improvisamos completamente todo lo que decimos. Y entonces, Fidel, que te veo allí en la línea de salida con ganas de compartir la palabra.
Dale,
que has,
dale, Fidel.
Con la palabra que has elegido.
Venga.
Empieza tú.
No te hagas de drogar, Fidel.
No me hago de drogar. Yo he elegido esta semana la palabra discordia. Podía haber sido la otra, podía haber sido lo contrario, concordia, depende de dónde queramos poner el asunto, ¿no? Pero me da la impresión de que es como si fuéramos incapaces de entender el mundo más allá de la metáfora futbolera, ¿no? O sea, todo lo pensamos como un enfrentamiento entre dos equipos, ¿no? Es la guerra, y como en una guerra, pues hay dos enemigos, están los buenos, que por supuesto son los nuestros, y están los malos, que por supuesto son los otros, ¿no? Esto se puede aplicar, esta discordia constante y permanente, se puede aplicar, por supuesto, a la política, ¿vale? Pero la discordia también ha ido calando y ha ido polarizando la sociedad, incluso las relaciones íntimas, las relaciones entre hombres y mujeres, que ya saben aquí que me interesan mucho, ¿no? Entonces, claro, de pronto, ante esa discordia constante, es muy difícil de hablar de determinados temas. Pero yo creo que si queremos la paz, si queremos la concordia, si queremos volver a ser amigos, yo creo que es necesario pensar fuera de las trincheras y arriesgarse a hablar de temas espinosos, ¿no? En fin, todo esto viene a cuento porque he seguido con mucho interés la publicación y el debate que está generando el libro Esto no existe, de Juan Soto Ibar. Es un libro que trata sobre las denuncias falsas en violencia de género. Es una investigación pues muy bien documentada que se ocupa de esta manzana de la discordia, que son las denuncias falsas, que no niega en ningún momento la gravedad de la violencia machista. Pero, bueno, frente a los que dicen que las denuncias falsas no existen, Soto Ibars presenta una cantidad abrumadora de evidencias, ¿vale? Si quieren, después nos centramos en el desglose de los datos, pero lo que me interesa para entender este fenómeno de las denuncias falsas es saber que el 77% de las denuncias por violencia de género, el 77%, terminan archivadas o con la absolución del denunciado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que el 77% de los denunciados son inocentes? ¿Que el 77% de los agresores queda impune? Bueno, pues muchos habrán quedado impunes, sin duda, porque la naturaleza del delito sabemos que, bueno, que se da en la intimidad, que hay una serie de dificultades probatorias, y sin duda habrá muchos que habrán quedado impunes de ese 77%. Pero otros muchos miles habrán sido denunciados en falso por mujeres que hacen un uso espurio o instrumental de la ley de violencia de género. Estamos hablando de mujeres que por venganza o por conveniencia denuncian a su pareja, por ejemplo, en un proceso de divorcio o cuando el ex reclama la custodia compartida de los hijos, que suele ser un detonador de estas denuncias falsas, según estudia Soto Ibar con el concurso de muchos entrevistados, ¿no? Soto Ibar propone un arco de estimaciones muy variables. Según quien lo diga, pues bueno, las denuncias falsas, según los más conservadores, hablan de un 10% de denuncias falsas respecto al total. Los más exagerados hablan de un 75%, ¿vale? En el libro se dice también que la mayoría de abogados, jueces, instructores y policías con los que habla lo sitúan entre un 20 y un 40% del total. Hay un abogado que habla del 33%, diciendo que, bueno, pues que son la mitad de las causas archivadas y la mitad de los fallos por conformidad, ¿no? En cualquier caso, claro, si es el 33%, estamos hablando de 750.000 inocentes denunciados en falso en estos 20 años de aplicación de la ley de violencia de género, ¿no? Si nos quedamos solos, si somos conservadores, decimos, oye, no, es solo un 10%. Bueno, pues estaríamos hablando de más de 200.000 inocentes, ¿no? Claro, esto significa muchos hombres, muchas biografías truncadas, ¿no? A los que una denuncia falsa les ha arruinado la vida, ¿no? Y muchos niños que se han visto privados de sus padres por una denuncia falsa, y muchas mujeres realmente maltratadas, que aquí pone el acento mucho el autor, muchas mujeres realmente maltratadas que se han visto privadas de recursos por esta utilización espuria, ¿no? En fin, los oyentes, todo el mundo...
Realmente los datos estos son escalofriantes.
No, son escalofriantes, y luego hay que entender cómo es un proceso de denuncia falsa. O sea, basta que una mujer, por ejemplo, en un proceso de divorcio, denuncie falsamente a su marido para que al hombre se le expulse inmediatamente del domicilio. Pierda el contacto con los hijos y la posibilidad de solicitar la custodia compartida. Se vea, con suerte... reducida su relación con sus hijos a verlos en puntos de encuentro con supervisión de trabajadores sociales, media hora, una hora, no sé cuánto, pero desde luego una ruptura brutal, ¿no? Y por supuesto, pasar la pensión de manutención, ¿no? Claro, a esta injusticia súmale el reproche social, ¿no? Lo más probable es que la denuncia acabe en archivo, acabe con la absolución, es lo que suele pasar, pero claro, ha habido un proceso, un calvario judicial, un maltrato que ha sufrido tanto el padre como los hijos, que yo creo que este es un proceso muy doloroso, que son ya muchas las denuncias que se supone que son falsas, porque no hay una claridad, porque no hay un conteo claro, esto también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues Soto Ibar en el libro opina que las denuncias falsas deberían considerarse maltrato de la mujer hacia el hombre y hacia sus hijos e hijas, y yo pues estoy de acuerdo con él. Por adelantarnos a la conclusión, ¿cuál sería la solución? Pues la solución sería, si somos feministas en el sentido de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, pues habrá que plantearse cambiar la ley en aquellos aspectos que no sean convenientes y pedirle a la Fiscalía que haga su trabajo y persiga de oficio a aquellas mujeres que denuncien falsamente y hagan un uso espurio de la ley de violencia de género, que no fue pensada para esos usos espurios, pero que está siendo utilizada en muchos casos, ¿no? Bueno, esta semana, aparte de ser el 25 de noviembre, pues también han nombrado una fiscal general nueva, que al parecer sabe mucho de estas cuestiones. Bueno, pues esperemos que ponga remedio a esta cuestión de las denuncias falsas y podamos solucionarlo, ¿no? Si queréis hablamos y seguimos comentando, ¿no? Porque yo creo que es un tema interesante, ¿no?
Como yo estoy helada, no he visto el libro, no tengo los datos, imagino que Nora está tan congelada como yo, ¿cómo podemos hacer para...?
Bueno, hay un gran debate, ¿eh?
No estoy congelada, ¿eh? O sea, desde la perspectiva de que... ¿Y qué?
Esto no inhabilita nada de lo
demás. Es que me parece que, o sea, me parece que es un debate tan falso. O sea, el problema...
¿Tú crees que es falso?
Sí,
¿no?
Creo que es un debate falso, y te voy a decir por qué, Fidel. Porque el problema es que la premisa desde la cual está instaurado este debate es una premisa que no recoge un contexto que es profundamente importante, que es a qué tipo de sociedad pertenecemos. O sea, creo que el problema es el status quo del que partimos. Porque... De hecho, por eso existe la perspectiva de género, por eso nace y es necesaria la perspectiva feminista, no porque lo que intente sea defender los intereses de las mujeres a toda costa, sino porque lo que considera necesario es que no haya una pretensión que se dé por sentada que las mujeres tienen a la hora de llevar a cabo y de poner una denuncia. Y el problema de lo que ha pasado a lo largo de los tiempos con respecto a la intencionalidad de las mujeres es que siempre ha estado sometida a la idea de que las mujeres tomamos determinadas decisiones por venganza, y tú mismo lo has dicho, o por alevosía. Y ese es el problema candente
en todo esto. Yo estoy hablando de aquellas que denuncian en falso.
Perfecto. Bueno, pero hablemos aquí de lo que significa realmente la perspectiva que se quiere analizar en este caso. Porque al margen de las... la cuestión de la denuncia falsa, la duda, ¿no? Y tú acá acabas de poner un tema encima de la mesa, ¿no? Hay que perseguir a las mujeres que denuncian falsamente.
Claro, claro.
Vale, perfecto.
Hacen un daño a los hijos, a los maridos, arruinan vidas. Claro. Y sobre todo, significa un desprecio a las mujeres realmente maltratadas,
claro,
para las cuales se ha articulado la ley. Es muy importante que desde el feminismo
se revise. Tú estás dando por sentado, entonces, que las mujeres que denuncian falsamente están sometiendo a un prejuicio determinado a las mujeres cuyas causas son importantes. Te quiero decir, porque si tú consideras que esto es una disfuncionalidad de la ley... La ley entonces tiene efectos colaterales negativos, que serían las denuncias falsas, y efectos colaterales femeninos, positivos, que sería que esas denuncias llegasen a término. Por lo tanto, una cosa no estaría en contradicción con la otra. Eso para empezar. En segundo lugar, aquí hay un factor que no se tiene en cuenta a la hora de hablar de cómo se llevan estos casos en contra de padres, porque pobrecitos todos los padres de España, que ya sabemos que no están muchísimos de ellos denunciados por no pagar a tiempo, por no hacerse cargo de sus hijos, o porque muchísimas mujeres en este país se siguen básicamente divorciando en muchas condiciones, en muchas situaciones, porque no viven ni experimentan ningún tipo de corresponsabilidad con sus parejas hombres.